Todos conocen la versión oficial sobre la princesa Diana, pero ¿qué pensarías si te dijera que lo que se contó está muy lejos de lo que realmente ocurrió y de las verdaderas razones detrás de su muerte? ¿Y si te revelara que la familia real no es en absoluto lo que aparenta frente a las cámaras? Hoy voy a destapar la verdad detrás de la muerte de la princesa Diana y los oscuros secretos que se esconden en el Palacio de Buckingham. Me llamo David. Bueno, ese no es mi nombre real, pero digamos que es el que usaré para esto. Antes de que leas esto, quiero dejar algo claro. No soy un héroe ni un mártir. Solo soy un tipo que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y que acabó escuchando cosas que nunca debió escuchar. Trabajé para la princesa Diana como parte de su equipo de seguridad. No era su jefe de seguridad ni nada importante. Yo solo me encargaba de lo básico, de estar cerca cuando fuera necesario. Pero con el tiempo, Diana empezó a confiar en mí más que en los demás. Era extraño, porque yo no era el más cercano a la realeza ni el más experimentado. Supongo que veía en mí lo mismo que yo veía en ella, alguien atrapado en un mundo al que no pertenecía. Todo esto que estoy escribiendo lo hago porque siento que no me queda mucho tiempo. Estoy escondido en una cabaña en medio de la nada. Hace unos días vi un auto negro estacionado fuera, sin matrícula. Desde entonces, sé que me están buscando. Pero si crees que es paranoia, te equivocas, porque sé cómo operan. Lo vi con mis propios ojos. Diana era diferente a los demás miembros de la familia real. Era humana. Eso es lo que los enfurecía. No jugaba el juego como ellos querían. Y cuando empezó a darse cuenta de lo que realmente pasaba a su alrededor, de lo que hacían en las sombras, fue cuando todo se desmoronó. En esos días, yo era joven y ambicioso. Pensaba que el trabajo con la realeza era un gran paso en mi carrera, algo de lo que podría presumir. Pero después de lo que viví, si pudiera regresar el tiempo, nunca habría aceptado. Hay cosas que no se pueden borrar. No importa cuánto lo intentes. El motivo por el que Diana me empezó a contar todo fue porque me encontró una noche fumando a escondidas en los jardines del palacio. Me dijo algo como, «¿Sabes que si te ven, te despedirán, verdad?» Me reí, pensando que estaba bromeando, pero ella no lo estaba. Aún así, no dijo nada. Simplemente se quedó conmigo un rato, mirando la noche. Desde ese momento, empezó a pedirme que la acompañara a sus eventos, aunque no era mi asignación principal. Después, venían las conversaciones en privado. Yo escuchaba. Eso era todo lo que hacía, escuchar. Pero, con el tiempo, las cosas que me contó dejaron de ser simples quejas sobre su matrimonio o la presión de los medios. Empezó a hablarme de cosas que sonaban aterradoras. No llegaré viva a los 40, me dijo un día. Al principio pensé que estaba exagerando, como lo haría cualquier persona sometida a tanta presión. Pero ahora sé que ella tenía razón. No murió en un accidente. Lo que le pasó fue planeado, porque sabía demasiado, y todo lo que sabía me lo contó a mí. Esta cabaña es lo único que me queda. Estoy viejo, cansado y asustado, pero tengo que contar lo que sé. No puedo morir llevándome este peso conmigo. Lo que Diana me reveló cambiaría la manera en que vemos al mundo. Y si estás leyendo esto, tal vez sea porque ya no estoy aquí para contarlo yo mismo. Todo empezó en 1996. Era un evento de caridad en Londres. De esos donde la familia real llega para sonreír, estrechar manos y posar para las cámaras. Diana siempre fue distinta en esos eventos. Aunque sonreía como los demás, había algo en sus ojos, algo que no cuadraba. Esa noche, mientras todos celebraban, me di cuenta de que estaba más inquieta que de costumbre. Caminaba rápido de un lado a otro, evitaba a la prensa más de lo normal. Cuando el evento terminó, se me acercó y sin rodeos me dijo: «Necesito hablar contigo, pero en privado». No entendí por qué me lo pedía a mí. Había decenas de personas más importantes a su alrededor, pero en ese momento no hice preguntas. La seguí a una sala detrás del escenario, lejos de las cámaras y de los curiosos. Cerró la puerta y, por un momento, se quedó en silencio, como si estuviera debatiendo si debía hablar o no. «Están haciendo cosas terribles», me dijo finalmente. Y yo fui parte de eso. No supe qué responder. Mi trabajo era mantenerla a salvo, no ser su confidente. Pero algo en su tono me heló la sangre. Era como si estuviera confesando un pecado demasiado grande para cargarlo sola. Le pregunté de qué estaba hablando, pero ella no me contestó. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo: «Si te cuento algo, ¿prometes no repetirlo? ¿Prometes que no lo usarás en mi contra?» Asentí sin pensarlo mucho. En ese momento no entendía el peso de lo que estaba aceptando. Mi matrimonio con Carlos nunca fue real. Desde el principio, todo fue planeado. Me eligieron porque cumplía con ciertos requisitos. Mi linaje, mi sangre. Ellos dicen que mi sangre los protege, pero no sé de qué. Me quedé en silencio. ¿Sangre que protege? Pensé que estaba exagerando, que estaba agotada por todo el circo de ser Diana Spencer, pero su expresión era demasiado seria como para tomarlo a la ligera. «No soy una persona para ellos», continuó. «Soy como ganado, algo que pueden usar y descartar cuando ya no les sirva». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Pero no fue lo único. Me mostró sus muñecas. Había pequeñas cicatrices, casi invisibles. Le pregunté qué le había pasado y su respuesta me dejó sin palabras. No recuerdo cómo me las hicieron. Fue durante mi luna de miel. Me desperté con sangre en las manos y algo en un recipiente que no quise mirar. Intenté preguntarle más, pero alguien tocó la puerta. Era uno de los asistentes avisando que su coche estaba listo. Diana me miró por última vez y me dijo: «Esto no fue un accidente, y no será la última vez que me pase algo así». Esa noche, apenas pude dormir. Lo que Diana me había contado no tenía sentido, pero tampoco parecía un simple desahogo. Era como si estuviera buscando desesperadamente a alguien en quien confiar. Durante las semanas siguientes, ella siguió acercándose a mí, compartiéndome fragmentos de lo que sabía. Cada conversación era más inquietante que la anterior. Me habló de rituales, de cosas que había visto en el castillo de Balmoral, de gritos en la noche que todos fingían no escuchar. En ese momento, no sabía si creerle, pero con el tiempo, las pruebas empezaron a acumularse, y no podía ignorarlas más. Después de aquella primera conversación, Diana y yo empezamos a reunirnos más seguido, a veces en eventos, otras en lugares más discretos. Al principio pensaba que solo quería desahogarse, que yo era una especie de válvula de escape para toda la presión que cargaba. Pero pronto me di cuenta de que lo que me contaba no eran simples quejas. Era algo mucho más oscuro. Una noche, después de un evento benéfico, estábamos en el auto de regreso al palacio. El conductor estaba concentrado en la carretera y Diana me habló en voz baja. «¿Alguna vez has oído hablar del castillo de Balmoral?» Le respondí que sí, claro que lo conocía. Era uno de los lugares más icónicos de la familia real. «Lo que te voy a contar, nadie lo sabe, y espero que no te arrepientas de haber aceptado escucharme». Me miró, y su expresión me hizo sentir que estaba a punto de soltar algo que cambiaría mi vida para siempre. Diana empezó a hablar de su luna de miel. Me dijo que Carlos la había llevado a Balmoral, pero que el viaje no fue lo que ella esperaba. En lugar de pasar tiempo juntos como pareja, la condujeron a un área del castillo que no aparecía en ningún mapa oficial. Era un pasillo oscuro, frío. Bajamos unas escaleras y todo olía a humedad y a algo metálico. Cuando llegamos al final, había una puerta pesada, como de hierro. Lo que describió después me hizo sentir náuseas. Dijo que la llevaron a una sala subterránea iluminada con antorchas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, formas que ella no reconocía pero que le provocaban un miedo visceral. En el centro de la sala había algo, alguien. Era un hombre, o al menos parecía uno, pero su piel era grisácea, casi como escamas. Sus ojos eran amarillos, brillaban como los de un animal, y había algo en su forma, algo que no era humano. Diana hizo una pausa, respirando profundamente, como si revivir ese momento le doliera físicamente. Carlos y los demás se arrodillaron frente a él. Me obligaron a hacer lo mismo. Recitaban algo en un idioma que nunca había escuchado, y yo solo podía mirar a esa cosa. Le pregunté qué había pasado después. Su mirada se perdió, como si intentara recordar algo que su mente había bloqueado. No sé cómo terminó, solo recuerdo que desperté en mi habitación, con las manos llenas de sangre. Había un recipiente en el suelo, y algo dentro, algo que no quise mirar. Diana me dijo que, desde esa noche, había escuchado gritos en el castillo. No eran gritos normales, eran desesperados, como si vinieran de personas en un dolor inimaginable. Cuando intentó preguntar, la respuesta siempre era la misma: es mejor que no te involucres. Lo peor no era escuchar los gritos, lo peor era ver cómo todos actuaban como si fuera normal. A partir de ese momento, empecé a notar algo en Diana que no había visto antes. Un miedo constante, un temor que nunca desaparecía. Y no era solo miedo por lo que había visto, sino por lo que sabía que vendría. Diana me mostró algo más, un objeto que había tomado de Balmoral. Era un pequeño colgante con un símbolo extraño, un círculo con un ojo en el centro, rodeado de lo que parecían garras. Este símbolo estaba por todas partes en esa sala. Lo he visto también en otros lugares, en documentos, incluso en algunos objetos personales de Carlos. Le pregunté por qué había tomado el colgante. Su respuesta fue simple, pero escalofriante. Porque quiero entender qué significa antes de que sea demasiado tarde. A partir de esa conversación, empecé a creerle. Ya no podía descartar sus palabras como paranoia o exageración. Había algo profundamente podrido en la familia real, algo que nadie podía imaginar. Y Diana estaba en el centro de todo. Diana empezó a cambiar después de esa confesión sobre Balmoral. Se volvió más reservada, más desconfiada. Hasta conmigo, que para ese punto era probablemente la única persona en la que confiaba de verdad. Pero un día, durante una de nuestras reuniones, me entregó un sobre Manila. «Necesito que guardes esto», me dijo con la voz temblorosa. «Y si algo me pasa, hazlo público». Abrí el sobre después de que se fue. Dentro había copias de documentos médicos, fotografías y algo que parecía un pedazo de tela manchado con sangre seca. No entendí mucho en ese momento, pero todo tenía algo en común. El nombre del príncipe William estaba en varios de los papeles. Uno de los documentos era un informe médico del día en que William nació. En ese momento no veía nada extraño. Todo parecía un registro estándar de un parto. pero en una de las páginas, casi como si alguien lo hubiera escrito a mano en el último momento, había una nota: segunda extracción completada, anomalías bajo control. La confronté al respecto la siguiente vez que nos vimos. Le pregunté qué significaba segunda extracción. Su respuesta me dejó helado. William no fue el único que nació esa noche. Había algo más. Lo vi por un segundo antes de que lo cubrieran. Parecía un bebé, pero estaba mal. Las extremidades eran torcidas y tenía algo en la cara que parecía un segundo par de ojos. Le dije que eso no tenía sentido, que debía ser un error, que quizá estaba confundida por la anestesia o el estrés del parto. Diana negó con la cabeza. «Lo vi, David, y no fue un error. No me dejaron verlo de cerca, pero escuché a los doctores decir que era normal y que lo solucionarían». A partir de ahí, empecé a notar un patrón en las cosas que Diana me contaba. Todo parecía girar en torno a su sangre, a su linaje y a algo que no alcanzaba a comprender del todo. Una noche me mostró un frasco que había encontrado en uno de los armarios de Carlos. Era pequeño, de vidrio, y estaba lleno de un líquido rojo viscoso. Había una etiqueta pegada al costado con el mismo símbolo que había en el colgante que me mostró antes, el círculo con el ojo y las garras. «¿Qué crees que es esto?», me preguntó, sosteniendo el frasco frente a mí. Le dije que parecía sangre, pero Diana negó con la cabeza. «No es solo sangre, lo usan en los rituales. Vi a Carlos beber algo parecido la noche de Balmoral. No sé qué es, pero sé que tiene que ver con ese hombre, o lo que sea que era». Empecé a sentir que me estaba involucrando demasiado. Cada vez que salía de nuestras reuniones, tenía la sensación de que alguien me seguía, y no eran paparazzi. Estos tipos no llevaban cámaras. Se quedaban en los autos, mirándome desde la distancia, como si estuvieran esperando a que cometiera un error. Intenté convencer a Diana de que dejara de investigar, que dejara todo atrás y se enfocara en sus hijos, pero ella no quiso escucharme. «No puedo hacer eso, David. Si yo no hablo, nadie lo hará». Fue en ese momento cuando entendí que esto no se trataba solo de su seguridad. Había algo mucho más grande en juego, algo que ni siquiera yo alcanzaba a comprender del todo. Una noche, cuando salí de una de nuestras reuniones, encontré una nota en mi coche. Era una hoja simple, escrita a mano. Decía: «Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora o lo lamentarás». No sabía quién la había dejado, pero estaba claro que me habían estado observando. En las semanas previas a su muerte, Diana ya no era la misma. Se la notaba agotada, con una constante sensación de alerta, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Me dijo que estaba segura de que la vigilaban. «David, están aquí, todo el tiempo. Lo siento aunque no los vea». Una noche, me pidió que me reuniera con ella en un lugar más discreto de lo habitual. Cuando llegué, parecía desesperada. Me entregó una pequeña caja de madera, con la misma advertencia que ya se había vuelto habitual: «Si algo me pasa, esto tiene que salir a la luz». Abrí la caja después de que se marchó y me encontré con papeles y fotografías. Eran documentos que mencionaban fechas y nombres que reconocí de inmediato, personas con conexiones importantes. Las imágenes no eran claras, pero mostraban algo profundamente perturbador. Al día siguiente, le pregunté qué significaban esos documentos. Su respuesta fue fría y directa. «Son pruebas de que algo está muy mal en esta familia». Intenté insistir en que lleváramos todo a la policía, pero Diana negó con la cabeza. «Ellos controlan todo, David. No hay lugar seguro para esto». Sus palabras me hicieron darme cuenta de lo que estaba en juego. La miré a los ojos y vi un miedo tan real que no pude decir nada más. Días después, Diana me contó sobre algo que había visto una noche en su residencia. Dijo que escuchó pasos afuera de su habitación y que, al abrir la puerta, vio una figura extraña. Era enorme y no parecía humano. Traté de calmarla, de buscar explicaciones lógicas, pero ella estaba convencida de lo que había visto. Me pidió que la ayudara a hacer copias de todo lo que tenía, para proteger las pruebas. Me dio un paquete sellado con instrucciones precisas. Si algo le pasaba, debía entregarlo a un periodista de confianza. Intentó enviar un paquete original a través de una empresa de mensajería, pero desapareció en el trayecto. La empresa le dijo que no tenían registro de ese envío, como si nunca hubiera existido. David, ellos están borrando todo. Si no hago algo pronto, será demasiado tarde. No pasaron muchos días antes de que las amenazas llegaran hasta mí. Una noche, al salir de mi casa, encontré un mensaje que no dejaba dudas. Sabían que yo también estaba involucrado. No era explícito, pero la advertencia era clara. Intenté contactarla para hablar sobre esto, pero no respondió. Luego vino la noticia. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente de coche en París. Las noticias hablaban de un accidente, de un trágico giro del destino. Pero yo sabía que no era así. Su muerte no fue un simple accidente. Era el resultado de todo lo que sabía, de todo lo que había visto y de todo lo que intentó revelar. Tras la muerte de Diana, mi vida cambió para siempre. No era solo el dolor por su pérdida, aunque ese ya era suficiente. Era el miedo. Desde el momento en que vi su rostro en las noticias, supe que ahora me tocaba a mí cargar con lo que sabía. Al principio intenté mantenerme calmado, actuar como si todo fuera normal. Pero las señales de que algo no estaba bien llegaron rápido. Una noche, al regresar a mi casa, encontré la puerta entreabierta. Pensé que tal vez había olvidado cerrarla, pero al entrar vi que todos los cajones estaban vacíos. Habían buscado algo. Lo curioso fue que no se llevaron nada valioso, ni dinero, ni joyas, ni electrónicos, solo los documentos que Diana me había confiado. Eso fue solo el principio. Comencé a notar autos estacionados en mi calle, siempre los mismos, con hombres que parecían estar leyendo el periódico, pero que nunca volteaban la página. Una vez, cuando salí a caminar, vi a alguien siguiendo mis pasos. Cambié de dirección varias veces y él hizo lo mismo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el sótano. Bajé con un cuchillo en la mano, pero no encontré a nadie. Sin embargo, en una de las paredes había algo que no estaba ahí antes, un símbolo tallado. Era el mismo símbolo que Diana me había mostrado, el círculo con el ojo y las garras. Fue entonces cuando entendí que ya no estaba seguro en mi propia casa. Empaqué lo poco que me quedaba y me fui. No tenía un plan, solo quería poner tanta distancia como pudiera entre ellos y yo. Cambié de ciudad varias veces, quedándome en moteles baratos y evitando cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Pero no importa a dónde fuera, siempre sentía que alguien me estaba observando. En una ocasión, cuando intentaba comprar comida en un mercado local, noté a dos hombres en la esquina. Uno de ellos me miró directamente a los ojos y luego asintió hacia el otro, como si estuvieran confirmando algo. Dejé lo que tenía en las manos y salí corriendo. Esa misma noche decidí que no podía seguir así. Tenía que desaparecer por completo. Encontré una cabaña en un lugar remoto, lo suficientemente lejos de todo como para que nadie pudiera encontrarme. Aquí es donde estoy escribiendo esto ahora. No tengo mucho tiempo. Sé que eventualmente me encontrarán, pero antes de que eso pase, quiero que todo lo que Diana me contó quede registrado. No tengo pruebas físicas. Ellos se aseguraron de eso, pero lo que sé es real. Y lo peor es que ellos saben que yo lo sé. Aquí estoy, en esta cabaña, rodeado por el silencio más inquietante que he conocido. No sé cuánto tiempo me queda antes de que ellos me encuentren, pero no importa. Todo lo que Diana me confió está aquí, en estas páginas. No puedo llevarme estos secretos a la tumba. A veces, en las noches más oscuras, escucho ruidos en el bosque. Puede que sea el viento o mi imaginación, pero no puedo evitar pensar que ya saben dónde estoy. He cambiado mi escondite varias veces, pero el miedo siempre me encuentra, tan real como la amenaza que enfrentamos. Mientras escribo estas últimas palabras, me doy cuenta de algo. Esto no es solo mi historia, ni la de Diana. Es algo más grande, algo que trasciende nuestras vidas. Si alguna vez sale a la luz, cambiará la manera en que vemos el mundo, en cómo entendemos el poder y los que lo ejercen. Pero también sé que es casi imposible que lo haga. Ellos lo controlan todo. La información, las personas, los recursos, su alcance es ilimitado. Diana intentó advertirnos. Intentó hablar antes de que fuera demasiado tarde, pero el peso de lo que sabía terminó aplastándola. Si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Ella no murió por accidente. La silenciaron porque sabía demasiado y porque lo que sabía podía exponerlos. No tengo pruebas tangibles para ofrecerte. Ellos se aseguraron de eso. Pero si algo de lo que Diana me contó llega a resonar contigo, si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo visible, entonces escucha esta advertencia. Ellos no son lo que parecen. No pienses ni por un segundo que el mundo es gobernado por humanos como tú o como yo. Lo que Diana vio, lo que ella descubrió, era la verdad que intentan ocultar a toda costa. Si alguna vez te encuentras con alguien que también lo sospeche, no lo ignores, porque cuando todo esto salga a la luz, necesitarás aliados para enfrentar lo que venga. Y recuerda esto, siempre hay alguien vigilando.